Gracias, querido amigo, y gracias a mi muy querido amigo José Lavalle, o Lavalle, que se ha convertido tal vez en uno de mis mejores amigos, está allí en el podio con muchas cocardas y palmarés. Sí, le debe parecer increíble el tipo de programa que estoy haciendo. Incluso más increíble que los programas que hacía, supongo, cuando me dolía mucho Alicia, la bailarina rusa de tango, ¿no? Muy bien, entonces, si ustedes me permiten, porque yo me debo a mi público y Dios debe estar haciendo ya un milagro, porque hay 1% de batería y todavía está funcionando mi celular. Y aquí tengo el cargador, pero sin el cable. Creo que, digamos, hay algún reemplazante en casa y si no, bueno, mala suerte, tendré que comprar otro. Comprá dólares hoy en los bancos interbanking, por esa vía. No dólares nación, no dólares MEP, que es dólar bolsa. Luego depositas en tu cuenta corriente los pesos o caja de ahorros y con esos recursos compras los dólares. Mientras todos los dólares converjan hacia el oficial, muy lentamente, los dólares oficiales, sin embargo, están más caros. Entonces ya estamos hablando de un dólar que se sitúa entre todos los órdenes, entre 1.100 y 1.250 pesos por unidad de moneda extranjera, de divisa norteamericana. Muy bien, si estamos hablando de algo que se convierte en una recreación del mercado único, libre y unificado de cambios, el aumento de cotización del dólar, ¿sí? ¿Correcto? Significa 11% más caro para las operaciones comerciales de las empresas. El dólar cripto tenderá el valor bolsa, dólar MEP, y hay un traslado a precios internos. Estimo el impacto de esta especie de devaluación. Estoy estimando, ¿de acuerdo? Cuanto más prolongado en el tiempo la repercusión de la devaluación a precios en términos nominales, ¿sí? Porque tipo de cambio real significa nominal respecto de índice de precios. El caso crítico sería que los importadores, o sea, lo ideal sería que no incrementen demasiado sus precios. En estos días es probable que los precios asciendan 10%. Y esto volverá a empujar el IPC hacia arriba. Por segundo mes consecutivo tendremos un alza superior, sí, a lo que teníamos de 2%, 2,5%, incluso 3%, ¿no? Gracias, José. Estás haciendo un gran programa. Te felicito, amigo. Algo haré bien en esta vida. Por eso muchos amigos me regalan cosas, ¿no? Algo habré hecho bien. Y sobre todo creo que entre las cosas que he hecho bien es el dar clases a Milei, al exministro de Desarrollo Productivo de Alberto, Matías Culfas, a Juan Pablo Barsky, nos hacía a Claudia Neira, que fue también novia, aparte de alumna, sí, en los viejos buenos tiempos, sí, y esto, hay muchos casos de nobles o grandes economistas, ¿no? Que se terminaban casando con una gran alumna que admiraba a su profesor, no al más mafioso de la clase, digamos, no a algún mentiroso y estafador, no a los Insaurraldes de la vida, ¿de acuerdo? Ustedes fíjense que en un país en decadencia comienzan a ser más codiciados los Insaurraldes de la vida. Yo esto se lo decía a mi gran amigo, el empresario de noble corazón, José Lavalle, que ha sabido construir una gran familia con Alicia y sus hermosas y muy capaces y talentosas y buena gente, tres hijas, con esa hermosa casa cerca de la Catedral del Fútbol Argentino, que es el Estadio Monumental, que vos no sos ni un mentiroso ni un estafador, ¿no es así? Y tu modo de hacerte muy próspero, no digamos muy rico, ¿sí? Pero con un gran wealth, ¿ok? Un gran bienestar, tiene que ver con levantarse por años, por décadas, a las 5 de la mañana a construir tu fortuna, tu patrimonio. Y sos muy generoso con la gente. Ahora bien, el que la hizo mala vida, mentiroso, estafador, ¿correcto? Que guiñó el ojo, es decir, como en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir guiñar el ojo? Invitar a un tercero, a un segundo, a un tercero, a la complicidad con mis actos inmorales o pecaminosos. A ese se lo mira bien. Ese es sexy. Este fue el único pasaje donde apenas se le ve la voz, ¿no, Ricardo? En el resto, todo bien. Bien, al profesor José Pío Salas, que me quiere tanto, que me distingue tanto, al cual yo le digo, yo no puedo enviarte audios demasiado cortos. Y este es el mejor homenaje que te estoy dando. Te estoy tomando como un buen interlocutor. Te distingo, ¿correcto? Es un gesto deferente, cariñoso. ¿De acuerdo? Estoy dando una pequeña clase, una pequeña conferencia, pese a que me olvido de cosas y desperdicio mi talento. Una vez más, como me dijo el ingeniero Paco Pertierra era, en la quinta del señor Juan Fernando de la Torre, caballero medieval, templario, creo que comparto los mismos valores, caballero con mayúsculas, señor con mayúsculas, yo estaba un poco consternado. En lugar de estar consternado, podría haber honrado más a mis viejos, ¿no? Es decir, uno se preocupa, se lamenta. Flaco, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Esmerate, mis viejos no me exigían 8, 9, 10, pero que no perdiera el tiempo, ¿no es así? Que no desperdiciara el talento. Llegan más arriba mediocres, constantes y ordenados, ¿no? Sin embargo, creo en lo que dicen los chinos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo algo corriente, ¿no? Algo bizarro, ¿sí? Nunca eso es ni prostibulario, ni vulgar, ni rústico, ni básico. El proverbio chino reza lo siguiente. Imagínense que Massa es ministro de Economía, candidato a presidente, y se encuentra conmigo por la calle. Entonces dice esta cuestión, creo que lo pronunció o lo enseñó Buda. Si usted encuentra a alguien más capaz que usted, más calificado para la función que usted está ostentando, ¿correcto? Tiene que darle el trabajo a esa persona. Entonces yo le decía, mira, Sergio, yo por la mitad de la plata acepto. Y no sabés qué honrado estaría de servir a la patria con una distinción que se me ha conferido tan noble y tan funcionario de altísimo cargo. Lo único que querría, mira, es la mitad del sueldo. El resto, por favor, denme un poquitito de plazo que quiero ir al Colón, más seguido porque va a ser un salto material importante, la mitad del sueldo de Massa comparado, y no digo la no declarada, ¿sí? Con lo declarado nomás. Respecto de mi pensión no contributiva por invalidez, es un salto infinito, ¿de acuerdo? Ya, un salto continuo, ni siquiera discreto. Es discreto porque contabilizo 250 mil pesos con el bono hacia no sé cuántos millones de pesos, ¿no? No digamos 9 millones como los senadores, ¿no? En un país empobrecido. No tienen moral alguna. Viva Robespierre, viva el Che Guevara, ¿de acuerdo? No voy a decirles el cuarto integrante que me sugirió Ricardo, pero quisiera integrar ese tribunal de justicia, ¿no? O tribunal de guerra. Y por favor, los abogados que nos asesoren nos den un fundamento, pero no, tampoco se esmeren mucho, ¿de acuerdo? Una pátina legal y luego, discúlpenme, sugeriríamos algún método de terminar con las castas, ¿no? No como los, digamos, como los jovencitos algo procaces, algo vulgares, ¿sí? Muy mal preparados porque no leyeron los cuatro libros que yo dije para ser un austríaco y un libertario, ¿es así? Y que creo que son incautos, y hasta el general les diría imberbes y estúpidos. Y yo les diría que los jóvenes montoneros que fueron expulsados de la plaza venían de familias de clase media muy bien constituidas, venían de algún grupo tacuara de nacionalistas católicos convertidos en el peronismo católico montonero, algunos de muy buena formación universitaria y compromiso militante hasta dar sus vidas por la causa. Entonces, a mí me despierta eso mucho respeto, no los cobardes y blanditos que se auto indemnizaron, y esos mismos dentro al interior del movimiento saben de qué se trata esto que estoy diciendo. Y un programa voy a volver a hacer con las declaraciones de todos las personas que intervinieron y que quedaron vivas, incluso de los represores, respecto de la evaluación de la guerra contra la subversión. Que como dijo un superior que yo tuve, el teniente primero Moriche en ese tiempo, que incluso quería que yo no me fuera de baja, oficiales instructores destacados, no el capitán Beauchamp, que era el jefe de la compañía. Y luego intentaron retenerme tanto el jefe de cuerpo de cadetes como el subdirector del colegio militar, como el director, el general Piñeiro, no era Piñeiro como nuestro operador, que me dieron incluso 10 días para pensarlo. Es una cosa insólita eso. Mi madre esperanzada y yo obstinado, terco. Quise irme de baja, bueno, después completé la carrera, no en tiempo y forma, de otra manera. Bueno, disculpen esto, este sermón de vino tanguero, que incluso yo lo puedo decir de esta forma, ¿no? Como le dije al director del coro, el amor de mi vida fue una azafata. Y la gran aventura de mi vida fue una azafata, ¿no es así? Es curioso, en un caso argentina, en el otro caso francesa, ¿sí? Una preferencia por las azafatas. Como yo bromeaba con Gabriela Maritza, la argentina, y le imitaba cómo se mueven las azafatas, dice, las salidas de emergencia por aquí, a la izquierda, a la derecha, el tubo de oxígeno, y yo decía, pero qué sexy esta explicación, ya mi viejo y yo ya estaríamos prendido fuego, ¿no? En ese sentido, gracias papá, que me dijiste siempre, sí, culto, educado, civilizado, pero salvaje en la guerra y en la cama de una mujer, es más, en la cama de una mujer, un negro calentón, ¿correcto? Se van a estar riendo del otro lado, pero eso me dijo mi viejo. Bien, sigamos con el programa antes que Ricardo me sugiera ir a la música. Entonces, como le dije al maestro Claudio Messina, gran director, gran músico, dimos un recital hace poco y el domingo, en Madre Admirabilis, ¿no es así? Domingo de Ramos. Vamos a dar otro el Jueves Santo, es decir, ensayo y concierto, es decir, por lo menos 2 horas y media de música. Y el domingo también, de tal suerte que no acepté una invitación que me hizo el doctor Cialino para ir a navegar en su lancha por el Paraná de Las Palmas. Bueno, algo bueno habré hecho en la vida. Tratar de honrar a mis mejores maestros, tarde o temprano, es decir, en el corto, mediano o largo plazo, y los muy buenos alumnos que tuve. Es decir, creo que he formado mucha gente. Enrique Azuaga. Entonces, antes de ir a la música, voy a decir lo que dije respecto del tango, porque ambas bailaban el tango, pero no eran milongueras, porque la milonguera te rompe el corazón, porque es más fiel y leal al tango que al novio o amante circunstancial. Mis mejores amores los perdí y en los besos de malas mujeres me aturdí. Chan, chan, música. Thank you. Qué bella música, Ricardo. Te voy a pedir que me orientes de aquí al final del programa, porque próximamente me voy a comprar un reloj. Quiero resarcirme. Después voy a hacer un chiste. Encontré nuevamente una pieza, un incunable, un reloj Girard Perregaux. Estoy peleando el precio. Papá tenía Girard Perregaux, mamá tenía Girard Perregaux, me regalaron un Girard Perregaux, mi padrino de confirmación, Pepe Carballo, que era el novio de Lidia, una gran amiga de mi mamá, me regaló un bolígrafo Cross de 12 quilates, ¿se acuerdan? O bañado en oro en 12 quilates. Mi novia Andrea de Rensis, otro gran amor, correcto, que no era azafata. Estudiaba actuario, fue alumna mía de tenis en las canchas sobre cemento, ¿no? Del Parque Jorge Newbery, club de amigos, ex cadete, al lado de la escuela de manejo del automóvil club y al lado de una unidad de remonta y veterinaria de la Policía Federal. Fui tan feliz esos 5 años. Y en algunos años de esos, que los recuerdo con mucho cariño, yo estaba muy ocupado. Nunca hay en la vida de un hombre normal arrepentimiento cuando uno se ocupó mucho. Todos los días a la universidad, y les doy a ustedes el cálculo, hablando de universidad en serio, carrera de grado, y tal vez otros estudiaron mucho más que yo. 5 días a la semana, por lo menos 4 días a la semana de cursada entre 9 y 10 meses, multiplicado por 5 años. Una promoción de 5, así que en general teníamos que estudiar fuerte, estudiar o estudiar. Y a veces competíamos, con lo cual uno se esmeraba, ¿sí? Y yo cometí el error en algunas circunstancias de haberme anotado en fechas de final, y como me anotaba, honrar igual en algunos casos donde no había estudiado demasiado. Y la piolada era no asistir, el ausente, total, no te lo computaban en el promedio. Yo honrando qué. Y bien, por ahí ante la competencia malhadada de otros, ¿no es así? Bien, quería comentarles eso y otras cosas también, algunas más graciosas. Sí, si me permiten, antes de ir a la teoría marxista, algunas cosas más graciosas. Yo solía decirle a los alumnos, acto seguido me iban a denunciar, ¿no? Esto de la delación, de la cual hablaba Al Pacino, ¿no? El teniente coronel retirado de infantería de Marina, Frank Slade. El deporte, cuidado con la clase de líderes que están forjando aquí. Cuna de líderes, formadores de hombres. Si ustedes creen que si de esta lata de sardinas, digamos, van a aportar hombres a la humanidad, mucho cuidado con la clase de líderes. ¿Sí? Ustedes, el primer lema que tienen, lo han traicionado. Y aquí hay una cueva de ratas que se denuncian los unos a los otros. Salven el pellejo, correcto, y entreguen a sus compañeros. Charlie tiene el alma intacta. Él no está en venta. He's no negotiable. Él no va a vender a sus compañeros en el presente para comprar su futuro. ¿Correcto? Y eso, mis amigos, se llama integridad, entereza moral. De esa materia prima deberían estar hechos nuestros líderes. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. ¿Y ustedes creen que en las escuelas se está pasando eso? Bien, entonces, cierto, yo decía, chicos, yo con los ojos cerrados más o menos palpo el peso del examen, ¿correcto? Es decir, ustedes me dan un pomelo o una naranja y yo la exprimo y me doy cuenta cuántos postulados, cuántos axiomas, cuántas leyes, cuántas tesis se derraman, ¿no? Entonces yo siento el peso específico del examen y veo que hay una gran carga, una gran intensidad, bombón suculento. Y yo le decía a los alumnos, ahórrenme el trabajo correcto, si presentan exámenes más o menos, acepten el aplazo y yo les doy una nueva oportunidad. Porque me cuesta más corregir para encontrar el 4 de exámenes mediocres que ponerle yo una nota incluso inmerecidamente más alta que la producción específica. Les convoco a un convenio, un contrato de caballeros, y mi terapeuta Adrián Fieta me decía, ¿contrato de caballeros? ¿En qué país estás viviendo, Germán? ¿En qué país estás viviendo? Muy bien, entonces, digamos, los alumnos fieles, aquellos fieles, leales y devotos, como mis mejores radioescuchas, me decían, profesor, cierre los ojos que le entrego el examen o el ensayo. Entonces le ponían como unas pesitas, unos imanes. Ve cómo pesa. Entonces, muy bien, querido alumno. Entonces yo les decía, escúchenme una cosa, estudiar en serio no es mi abuelita o mi mamá de grande, correcto, mojándose los piecitos en el mar. No, el estudio profundo significa me sumerjo, me empapo, me meto en el mar, nado de escollera a escollera, ¿correcto? Entonces, eso es introducir, hundir la cabeza en el libro. Entonces, acto seguido, aquí se ven las pantallas, ¿no? Metían la cabeza en el libro y me decían, Germán, profesor, hundí mi cabeza en el libro, estoy empapado, me he sumergido. ¿No? Risas del otro lado, ¿no? Incluso les decía a los chicos, en los viejos buenos tiempos, hiciera yo un buen o mal chiste y soy el profe y ustedes hasta se ríen por obligación moral. Pese a mi tristeza estoy haciendo bromas. ¡Qué dislates! ¡Qué fuera de sentido que estoy! Teoría marxista, capítulo 6 de mi amigo Gabriel Montes Rojas. Vos así, orientame que estoy sin reloj y ahora sí se fue la batería del celular, Ricardo. Ah, ya fue Cristo demasiado. No voy a dejar de ir a misa mañana, ¿no? El error lo cometí yo. Uno tiene libre albedrío para seguir el camino. Si comete estupideces, bueno. En la teoría marxista, el trabajo juega un rol central para explicar el sistema capitalista. En una primera instancia, el valor trabajo es lo que determina los valores de cambio entre mercancías que son proporcionales a las horas de trabajo necesarias para producir cada una. Este intercambio no es válido cuando entran en juego las mercancías que se usan como capital. Marx y la economía marxista construyen un marco conceptual para explicar el sistema capitalista a partir de la relación entre valores, trabajo abstracto socialmente necesario, y precios, expresiones monetarias de las mercancías en las que se expresan o quedan plasmadas el resto de los elementos centrales del capitalismo, llámese salarios, ganancias, etc. Un punto central de la teoría del valor trabajo marxista es que las formas de la ganancia, beneficio, renta, interés, son el resultado de la explotación del trabajador, lo que se denomina extracción de plusvalía. Como veremos en este capítulo, teorema fundamental marxiano, no hay beneficios sin explotación. Este capítulo también presenta una primera aproximación a la relación entre los valores y los precios de producción. El siguiente capítulo analiza esta relación en más detalle. Se estudia también el efecto del cambio tecnológico en este modelo. Marx reconocía que el progreso tecnológico juega un rol fundamental para el desarrollo capitalista. Los capitalistas buscan incorporar nuevas tecnologías para obtener ganancias mayores, lo cual da lugar a un proceso continuo de competencia entre capitales. En general, Marx consideraba que las nuevas tecnologías están asociadas a un mayor uso del capital constante, vis-à-vis el capital variable. Así se obtiene como resultado un aumento de la composición orgánica del capital, lo que reduce la tasa de ganancia medida en valores. Este proceso se denomina tendencia decreciente de la tasa de ganancia y fue objeto de largos debates teóricos y empíricos. Esto significa, ¿sí?, incluso considerado por Harrod, lo que podría decirse el estancamiento secular en términos del crecimiento y estancamiento secular, por ende, del capitalismo. Música, maestro. Muchas gracias, querido amigo. Yo quiero permitirme, a propósito de que la sugerencia de Ricardo para poder controlar la hora, encendimos en La Nación Más, ¿no?, el plasma del estudio principal de grabación. De manera muy suave, ¿no? Pero veo a Trebuc. En una nota del editorial de Esteban Trebuc, editorial. Un editorial creo que se corresponde más con, si quieres, con Feynman, con el doctor Feynman. Un editorial, obviamente, con el doctor Mariano Grondona, con el doctor Nelson Castro, con la gran periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, con tantos otros, si quieres, Jorge Lanata, ¿de acuerdo? Horacio Verbisque hablando para la Orga, ¿no? Era la organización Montoneros, ERP, que en aquella vieja discusión con Lanata, yo creo estar en ese caso, más allá de que lo condenemos a Verbisque, creo que la su posición era la correcta, por lo menos en mi visión, como el otro día hablando con Carlitos, ¿no? Casi mi posición Opus Dei, bueno, el último retiro espiritual que hice, era gente del Opus, me lo invitó Enrique Chaque Azuaga. Por supuesto, Hugo Guerrero Martínez, Jaime Bailey, Jesús Quintero, es decir, el Loco de la Colina, ¿correcto? O el Perro Verde. Ahora estoy olvidándome de alguien. Nelson Castro, dije, Lanata, Grondona, Ruiz Guiñazú. Es que estamos emberretando la cuestión, ¿no? O los funcionarios de primer orden quieren periodistas con poca formación que les pregunten fácil, más allá de que tal vez esté pautado todo. Editorial de Johnny Viale, bueno, ok, es muy buen periodista, pero les confieso que no estaría allí de no haber mediado por su padre, hablando de círculos áulicos, tráfico de influencias, acomodos, ¿no? Este señor, recuerdo, tan solo como muestra vale un botón, había confesado, voy a ir a entrevistar al presidente y no sé qué le voy a preguntar, o no sé nada. Entonces, mis queridos amigos, una cuestión es Cartas Quijotanas, donde debatían la arquitectura, la ingeniería de la Argentina más próspera en términos macro, de la cual hubiéramos tenido conocimiento, Alberdi versus Sarmiento. Esa Argentina de 1870, si quieren, a 1916. Y, por supuesto, incluyo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, ¿de acuerdo? Y en una Argentina en decadencia, digamos, lo berreta es más aceptado, porque tal vez siempre con mucho cariño, ¿no? El portento intelectual de muchos se torna berreta, o simplemente no quieren elevarse espiritualmente. Yo coincido con la visión en la discusión Lanata Verbisque con Verbisque, porque Lanata le decía, vos estás escribiendo para la Orga, estás escribiendo doctrina, y así es. Voy a pensarlo en términos de Colegio Militar de la Nación, Escuela Superior de Guerra, lo que fuera. Doctrina y manuales de operación militar, para formarlos a los combatientes subversivos, insurgentes, terroristas. Dar formación. Dar teología de la liberación, de manera muy delicada. Concilio Vaticano II, Juan 23, ¿correcto? Este gran padre, que ahora me olvido, el padre Mujica, vivir para los pobres, morir por ellos. Elevación constante, lo que yo quiero hacer respecto a estos programas. La justificación de la existencia de un Opus Dei, ¿de acuerdo? Puede ser excesivamente aristocrático, excesivamente coqueto. La idea en sí, el núcleo, lo neurálgico, es muy noble y justo. Si uno es creyente y devoto con el prójimo, Usted, si es un gran ingeniero, puede hacer cosas mejores. Si es un gran arquitecto, devoto, ferviente católico, puede hacer mejores cosas para su pueblo. Economistas, ¿de acuerdo? Lo que fuere. Médicos, ¿correcto? Y no una visión humana del buenismo. Entonces yo les voy a contar una cosa. En la catedral, o en mis viejas vacaciones anuales, no de un año, sino todos los años, a Pinamar, en alguna situación que yo quise expiar un pecado, sobre fines del 89, principios del 90, el fin de mi carrera de grado de licenciado en economía, después de cada día religioso de ir a la playa e ir a jugar al tenis al club del golf, yo tuve conservadores dando misa, Concilio Vaticano II a la izquierda y en el medio más moderados. Pero unas misas, chicos, amén de que lo importante es que fueran hombres de Dios, pero expertos en teología. Por alguna razón soy hincha de River o hincha del Barcelona o hincha del San Pablo en el Morumbí de Tele Santana. Bombón suculento. Una vez más, yo necesito en mi vida reforzar, contratar un 5 y un 2 y un 6. El resto de las posiciones las tengo cubiertas. Y José Lavalle entiende bien lo que digo. Y el profesor José Pío Salas también. Yo le digo, vos tendrías que ser mi coach, como Tiriac, casi dictatorial, estar presente donde yo estoy para que me digas qué tengo que hacer y no desviarme un ápice del libreto. Total, el resto ya lo sé. O retroceder nunca, rendirse jamás, esa ya la tengo clara. Si bien algunas batallas no di en mi vida. Entonces, sigo adelante. Perdonen que tal vez no hablé todo de economía. Me voy a anticipar a decir que Enrique Yo, venerable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, sostuvo, propugnó que la eficacia y la eficiencia, ¿sí?, son ineludibles, ineluctables, irreversibles, inerradicables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. También quiero decirles que por la mala sangre que me estoy haciendo, creo que hay una cierta reaparición de mi trombosis en las piernas por la cual fui internado en la Clínica del Sol por espacio de una semana. Y gracias que no tuve COVID, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tiene un gran componente nervioso. ¿Vos tenés más música, Ricardo? Dale. Aquí un empresario dice, la salida del cepo fue elegante y positiva. Ok. Hoy fue un día histórico. No es para tanto, muchachos. No tanto fervor, ¿de acuerdo? Un poco más de periodismo independiente y menos de ensobrados. Uy, dije algo muy fuerte. Bien, sí, es positivo que se vuelva a confiar, ¿correcto? Porque se da crédito en quien se cree, ¿no es así? Y espero que esto, digamos, sirva para el crecimiento económico y para el desarrollo. Si bien, como dice aquí Pier Paolo Barbieri, le da vergüenza que algunos países se desarrollen mucho más. Sí, se desarrollan mucho más. Espero que las previsiones del presupuesto efectivamente tengan que ver con un crecimiento del PBI real efectivo a precios de 2004 de 5%, 5,2 o 5,8, que la inflación esté por debajo del 50, por debajo del 20. Ya no creo que esté por debajo del 20 porque va a haber traslado a precios por el pass-through de la implícita devaluación y, por supuesto, hay una mejora del riesgo país, ¿sí? La brecha vuelve a reducirse, ¿de acuerdo? Entonces puede crecer también la tasa de inversión en términos del producto, que está en niveles muy bajos, entre 16 y 20%. Inversión bruta interna, ¿correcto? Respecto al producto. Y ahora voy a recuperar algo que había dicho antes. Cartas quijotanas. Allí discuten, ¿no es así?, Alberdi y Sarmiento. Yo, por supuesto, me pongo del lado de Sarmiento, ¿no? Como les he dicho muchas veces, para bien o para mal, después pierdo las cosas, ¿no? Me olvido. Pero yo creo en la justicia y en la verdad. Sobre esa base se construye la paz, el amor y la armonía. Tal vez esto quiere decir que yo debía haber amado más, más allá de creer en la honradez y la rectitud. Porque siempre creí que comenzar por lo mansito era buenismo, ¿de acuerdo? No desaprobar al mal alumno por una cuestión de buenismo, pero uno tira todo el nivel conjunto para abajo. Esto ha sido una discusión en Norteamérica respecto de todo el sistema educativo. Si ser más exigente para que los egresados con las buenas notas tengan más aptitudes para presidir en un contexto de economía, por supuesto, de mercado, con movilidad social ascendente y descendente en contexto de competencia perfecta o en contextos de competencia imperfecta, pero arrastrar el nivel a la elevación del espíritu y los más rezagados que se esfuercen, ¿de acuerdo?, para competir en los primeros planos, como sucede en la naturaleza, ¿de acuerdo? No hay castas, ¿correcto?, para ingresar a ser un macho alfa o una hembra alfa. ¿Sí? Hay que calificar. De hecho, Churchill decía, una gran diferencia con los animales, específicamente con los mamíferos, es que jamás elegirían al más estúpido para liderar a la manada. ¿Correcto? Entonces no se trata de autopercepción. Si las personas que amo me dijeran, Germán, tenés mucho pelo, y me dice 1,95, diría, y déjate de jorobar. ¿Sí? ¿Cómo puedo creer? Si venga alguien y me lo diga, mi hija, lo que fuera. Dejate jorobar, gracias, y esto quiere decir que me querés mucho, ¿sí? Como pasa, ¿no? Con los poderosos, viene alguien, alguna novia, y le dice, vos bailás bien, y vos sabés que no dan una, que parecen el conejito de Duracell, y el poderoso todavía se lo cree. Basta de alabar a los poderosos. José Lavalle la hizo bien. No sé, tendría que estar en el poder y firmar un decreto de necesidad de urgencia diciendo, los Insaurralde de la vida ya no son más sexy por decreto, ¿de acuerdo? Estado de, ¿cómo se dice? Estado de sitio, ¿de acuerdo? Y hacemos gimnasia pre-revolucionaria, ejercicios, gimnasia revolucionaria, así lo decía Trotsky. Es decir, vos querés asustar a la casta, empezá de a poquito. Le tirás el auto en la boca calle a un tipo que sabés que es corrupto, condenado, ¿sí? Organizamos, después hacemos silencio, nadie se hace cargo, entre profesores, directivos y alumnos, bullying a los hijos de los corruptos. Tampoco es gran cosa, ¿ok? Tampoco es gran cosa. Entonces, cuando le dije a Vivi Canosa, no se trata de cómo pasamos de Sarmiento a Baradel. Se trata de que, si yo estuviera discutiendo con Forster o con Laclau, ya fallecido, que en paz descansa, que tenía muchos más años que yo, pero muchas más cartones y calificaciones que yo. Sobre la nueva arquitectura de la Argentina, ¿cuánto se mantiene el encendido? Ahora bien, no solo se trata de una cuestión de oferta, si discuten Brancatelli y el DIPI sobre la Argentina. Se trata de que ustedes tienen el encendido alto, queridos amigos. Si ustedes quieren cambiar la Argentina, enciendan una discusión entre Forster y yo. ¿O qué quiere decir Trebuch, tal vez ocupando la posición que debieran ocupar otros periodistas brillantes? Tráfico de influencia es una persona que dice, no sé qué le voy a preguntar al presidente. Ustedes lo colocan allí. Bien, es una cuestión. Entonces Massa me encuentra por la calle. Yo le digo, mira, por la mitad del sueldo estaría laburando casi 24 horas. Lo único que quiero es un cierto espacio para ir a bailar el tango, ir al Teatro Colón y leer mucho. ¿De acuerdo? Y hacer un poco de deporte, por supuesto, ¿no? ¿Quién va a aceptar que aquel que encuentre a una persona mucho más calificada, honrada, capaz, íntegra, con probidad intelectual para hacer lo que vos crees, ¿sí?, lo que vos hacés, venga usted a reemplazarme? ¿Cuántos poderosos harían eso? ¿A quién le ceden el puesto? A los amigos, a los familiares y a las amantes, o los amantes. Bien, creo que dije todo lo que tenía que decir a ese respecto y prometo estar bien tranquilito. Mi querido amigo, ahí tengo 21:50, ¿qué espacio tengo? ¿Música para decir algo? 7 minutos, es decir, una mano que suele contener 5 dedos, ¿no? Por, digamos, generalmente, y un viva Perón, ahí está, correcto, porque me había hecho con los dedos incorrectos, ¿sí? Muy bien, entonces ya dije cómo vamos a saludar a Enrique Yo. Creo que ya expliqué, digamos, cómo se componen las exportaciones netas, correcto, que esto tiene que ver con Expo menos Impo. Las Expo están digamos, son más favorables, digamos, aumentan cuando mejora el tipo de cambio real, ¿sí? Es decir, que si se traslada poco a precios la devaluación, va a haber un salto de Expo. Cuando hablamos de 80.000 millones de dólares de Expo, 76.000, 77.000 millones de Impo, ¿de acuerdo? Ok. Cuando hablamos de las Expo, si pensamos en cantidades fijas, si mejora el tipo de cambio, si la derivada primera es positiva, mejora el tipo de cambio real, crecen las Expo. Las Impo dependen del tipo de cambio, correcto, del tipo de cambio real, pero con signo inverso, es decir, negativo, y al mismo tiempo dependen las Impo, que nosotros importamos, bienes de capital, piezas y accesorios de bienes de capital y bienes intermedios. Si crece nuestra industria, ¿correcto?, crece el ingreso, absorción doméstica, se importa más. Los flujos de capital dependen de la tasa de interés, ¿correcto?, y de la tasa de interés extranjera, ¿no es así? Si mejoran nuestras tasas, hay mayor ingreso de capitales, sobre todo especulativos, ¿no? Es decir, que vienen a comprar títulos valores que cotizan en nuestros mercados de capitales de la Argentina, ¿correcto? Muy bien, si mejora la tasa de interés extranjera, hagamos un ceteris paribus con nuestra tasa, y aunque haya un diferencial 3-4% contra una tasa nuestra de 25% o de 30%, digamos, se achica el diferencial, pero nuestros capitales se van de la Argentina a una plaza segura AAA. La balanza de pagos es cuenta corriente más cuenta capital, ¿correcto? Si el equilibrio se da, es ex ante. Si hay que ajustar por discrepancia estadística y errores y omisiones, la contabilidad arroja una equivalencia ex post, que es una equivalencia contable. Si el tipo de cambio es flexible, como va a ser ahora, flotar entre dos bandas, se ajusta la balanza de pagos, ¿sí?, igualando la oferta de moneda extranjera con la demanda de moneda extranjera. Bueno, para que haya equilibrio tiene que haber tres condiciones. La oferta de moneda extranjera, que se iguale con la demanda de moneda extranjera, que la demanda de dinero local se iguale con la oferta de dinero local y que la balanza de pagos en la identidad contable se haga igual a cero, ¿correcto? Decime cuánto tiempo tengo, querido. 3. Bien, entonces sabemos que el Producto Bruto Interno, ¿sí? Si lo contabilizamos como matriz insumo-producto, correcto, el Producto Bruto Interno es igual al valor agregado bruto, que es valor bruto de producción, menos las compras de bienes intermedios, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo es el gasto agregado, según que sea, calculamos por ingreso, por gasto o por producto, matriz, insumo, producto. O contabilizamos el ingreso bruto nacional o el ingreso bruto interno, que es la suma de masa salarial, más excedente o superávit bruto de explotación. Todas las remuneraciones al capital empleado en la economía. Entonces, el ingreso es igual al consumo, que depende del ingreso disponible, que es el ingreso disponible. La percepción de ingresos menos los impuestos directos, más la inversión bruta interna, que la hacemos depender solo de la tasa de interés, más el gasto público, más las expo, que dependen del tipo de cambio real, menos las impo, que dependen del ingreso y del tipo de cambio real. La demanda de dinero, oferta de dinero, va a depender del ingreso y de la tasa de interés. Y cuando hablamos de la balanza de pagos, tomamos expo menos impo, que es cuenta corriente. Ya explicamos que expo depende del tipo de cambio real. Las impo, el tipo de cambio real y del Producto Bruto Interno. Y los flujos de capital, que dependen de la tasa de interés local y la tasa de interés extranjera. Tenemos tres variables endógenas, tres variables exógenas. Por lo tanto, el modelo es compatible, determinado. Y si calculamos con un jacobiano, obtenemos los valores de equilibrio. Creo que se terminó, ¿no? Tengo algo más que decir. Ah, la música. Sí, Julián Aguirre. Victoria, polca de 1888. Tres aires criollos, andante moderato, alegreto, alegro. Luego décima, escrita en 1901. Mazurca española, 1887. Barcarola, opus 19. Escrita entre 1890 y 1892. Cuentos a Ninón, dije bien. Romanza, al piano, Lía, Simaglia, Espinosa. Muchachos, como dijo Alejandro Apo, a periodistas jóvenes, tal vez autopercibidos. Si ustedes no leen como mi amigo Víctor Hugo Morales, es decir, quemarse las pestañas, ustedes no pueden ser periodistas. Hace poco, chicos jóvenes que se ponen el auricular, ¿no?, creen que son periodistas, hablan con un deportista o con un intelectual y alguien habla de estar avezado en, ser avezado en, y el periodista joven pregunta, ¿avezado qué quiere decir? No, vos no podés ser periodista. ¡Burros! Adiós, buenas noches, los quiero.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.